El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Muy buenos días, gracias por acompañarnos un lunes más en Frecuencia MP, el programa del Ministerio Público. Les saluda Sharon Hernández y en los controles de Radio Colombia hoy me asiste Daniel Calvo. Hoy queremos analizar un tema que afecta profundamente la sociedad y me refiero al tráfico de drogas, a la lucha entre grupos organizados por territorios para la venta de estupefacientes y a los homicidios. Como sabemos, La Unión es un cantón cartaginés que se separa de San José por unos 15, 16 kilómetros y lamentablemente, al igual que otros lugares del país, se ha visto afectado con este fenómeno porque la migración de distintas bandas organizadas se han trasladado para delinquir en esta zona. Por ello, queremos exponer parte de la situación que se presentó durante el 2024 en La Unión. La labor represiva del Ministerio Público ha sido fundamental para desarticular grupos criminales y para resolver hechos graves ocurridos en este cantón. Precisamente hoy vamos a conversar sobre el trabajo que ha realizado y que continúa realizando esta oficina, así como los principales resultados. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Usted nos está escuchando por Radio Colombia, por los 98.7 FM, pero le recuerdo que puede también seguir esta transmisión en vivo por Facebook Live. Estamos en la cuenta de Colombia Digital y, por supuesto, en la de Ministerio Público de Costa Rica. Para iniciar con la entrevista de hoy, le doy la bienvenida a Catherine Quiroz Leiva, quien es la fiscal coordinadora de la Fiscalía de La Unión. Bienvenida.
Muchas gracias. Muy buenos días, Sharon, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan.
Gracias a usted por aceptar la invitación. Para dar inicio, cuéntenos cómo estuvo marcada la incidencia criminal en La Unión durante el 2024.
Sí, La Unión, como dijiste, es un cantón que pertenece a Cartago y no ha estado exento, no ha estado ajeno a la lucha entre bandas, al tráfico de drogas, primordialmente a la venta terminal de drogas en diferentes localidades de La Unión. Y además se ha visto bastante afectada debido a esta situación del crimen organizado, que es el que detenta el tráfico de drogas o la venta de drogas, a los homicidios por sicariato. Lamentablemente, cuando se posicionan grupos organizados en la venta de drogas, empieza a darse una lucha en muchas oportunidades por el poder para vender en estos puntos, y esto incide o provoca que se den atentados contra la vida de las personas que pretenden introducirse como nuevos vendedores, y aumenta los homicidios por sicariatos, los atentados contra la vida y los homicidios propiamente como tales, justamente contra estas personas que pretenden apropiarse de estos puntos de venta o de estos lugares donde se efectúa la venta. Además, también nos hemos visto bastante afectados, al igual que la mayor parte del territorio nacional, por los delitos relacionados de delitos contra la propiedad.
Ok, precisamente hoy vamos a hablar sobre ese fenómeno criminal que usted mencionaba de tráfico de drogas y homicidios, pero rápidamente coméntenos cuáles otros delitos también han sido comunes en la localidad.
Sí, como te decía, los delitos contra la propiedad tienen una incidencia bastante fuerte. Lamentablemente, la Unión no ha sido ajeno a los delitos primordialmente de estafas, los famosos timos, también los fraudes informáticos en diferentes modalidades y los delitos propiamente de robo de vehículos por descuido. Si bien se ha visto, como siempre, o se ha mantenido un aumento de la criminalidad, de la criminalidad de delitos de hurto, por ejemplo, de robos en viviendas o de robos modalidad tipo asalto, lo que más se observa es, como te digo, ¿verdad?, son las estafas, las llamadas, los llamados timos, y también las estafas a través de falsos empleados bancarios o falsos empleados de municipalidades. Y esta situación se ha incrementado de forma importante. Otro delito que ha visto se ha visto florecer, digámoslo de alguna forma, son los delitos de extorsión y amenazas por los préstamos gota a gota. O también las extorsiones y amenazas porque hay personas que deben, que tienen cuentas de deudas por droga y entonces esta situación incide en que los familiares se vean afectados con amenazas o con cobronazos por estos, justamente por estas deudas.
Precisamente para comprender mejor el fenómeno que hoy nos convoca acá en el programa, ¿cómo influyen las bandas y organizaciones criminales en el aumento de homicidios vinculados al narcotráfico?
Sí, si hablamos de estadística, en el año 2024, todos los homicidios, un 100% de los homicidios ocurridos en la localidad de La Unión, tienen una relación directa con la venta de drogas. Justamente por lo que te decía, por la lucha de bandas, por la lucha de los territorios para la venta de drogas. En el Cantón de La Unión hablamos, si se quiere, de dos grandes grupos criminales. Está por un lado el sector de La Unión y de Lindavista, que desde hace muchos años fue liderado por la persona conocida como Pollo. Cuando esta persona fue detenida, esto quedó en manos de otras personas. En este momento se vincula primordialmente su liderazgo a un sujeto conocido como Turco, y él es el que básicamente, este grupo criminal es el que predomina en la zona de Lindavista y de Río Azul. Por su parte, en la zona de La Unión, propiamente hablamos de La Unión referida al Cantón Central de La Unión, Tres Ríos, a Concepción, Dulce Nombre, San Diego, que son los lugares que se ven más afectados por este delito de venta de drogas, es liderado por la banda de Gary Gary, dos hermanos que en su oportunidad eran vendedores de drogas ahí, se dedicaban a otras actividades delictivas y empezaron a aliarse con grupos provenientes de la zona atlántica, primordialmente por la zona de Guápiles, y entonces formaron un órgano criminal bastante fuerte, bastante importante, pese a que se han seguido bastantes procesos en contra de estas personas que fueron incluso condenados a importantes sanciones penales. Ellos han continuado con el liderazgo de este tipo de actividad criminal. Y entonces lo que pasa es que de estos grupos criminales empiezan a salir personas que se dedicaban a la venta para estos grupos criminales y que quieren empezar a tomar puntos y por sí solos u organizando sus propios grupos, sus propias agrupaciones, dedicarse a la venta. Y esto justamente es lo que hace que empiecen, como te decía en un inicio, a presentarse estos problemas de ataques contra la vida de las personas que pretenden apropiarse de estas ventas que han sido por lo general comandadas por los grupos criminales que ya te indiqué. Entonces aquí es donde vemos estos homicidios que por lo general se llevan a cabo por la modalidad de sicariato, se le paga a otras personas o a personas ligadas a este grupo criminal que son llevadas a estos grupos criminales para que lleven a cabo atentados contra la vida, para que den muerte a las personas que están tratando de apropiarse de esta actividad delictiva.
Claro. ¿Qué impacto, con base en todo eso que nos explica, qué impacto tienen estos hechos violentos en la percepción de seguridad de la población sobre una región?
Sí, lamentablemente este tipo de actividad criminal, hablamos de la venta de drogas y de los homicidios por sicariato, producto de esta actividad delictiva de drogas, tienen una incidencia fundamental en la percepción de la ciudadanía acerca de la seguridad ciudadana. Hay un tema de temor, de desconfianza. Sabemos que son, evidentemente, lleva implícito el ataque al primordial bien jurídico que es la vida, y son situaciones además que son ampliamente publicitadas, ¿verdad? En todos los medios de comunicación, cada vez que se da un homicidio, esto es cubierto por los diferentes medios de prensa, y las personas entonces se enteran que lamentablemente esta es una situación que no es ajena a su comunidad, que no es ajena a su barrio, que no es ajena al lugar donde por lo general se desplazan o se trasladan. Y genera justamente esta desconfianza, este temor de salir a la calle, esta sensación de inseguridad. Ya yo no me siento tan segura si estoy en determinado lugar, si me desplazo por determinado sitio, porque tengo temor incluso aunque no pertenezca. Claro está, porque la mayoría de las personas que viven en estos lugares son personas que no se dedican a ninguna de esta actividad, pero lo cierto es que existe el temor de ser una víctima colateral, y es que sabemos que lamentablemente en las personas que llevan a cabo estos delitos ya no lo realizan únicamente a determinadas horas, ya no en horas de la noche cuando no haya ningún testigo, sino que lamentablemente la violencia ha ido en escalada, y hemos observado que se llevan a cabo este tipo de atentados en vía pública, en horas del día, con testigos inclusive presentes, y creo que esto en definitiva viene a generar, como te decía, un temor en la población y una sensación de que no se está seguro ni siquiera en sus lugares de residencia.
Catherine, ¿qué tipo de personas o cuál es el perfil que mayormente ustedes han detectado de las personas que están involucradas en homicidios o en la actividad de tráfico de drogas en la Unión?
Con relación a la actividad del tráfico de drogas, en muchas ocasiones los vendedores que se encuentran ahí en las calles, a eso nos referimos a vendedores terminales, a las personas que se encuentran en los puntos vendiendo drogas, son personas en muchas ocasiones que son adictos a las drogas, y entonces ellos de esta forma logran financiar el vicio, ¿verdad?, su adicción a través de la venta de drogas. En muchas oportunidades se les paga también a través de o por medio de lo que se obtiene en la venta de drogas. En otras oportunidades son familias enteras de determinadas localidades que han hecho de la venta de drogas su modo de subsistencia. Lamentablemente, con relación a las personas de edad, a las personas vinculadas con el sicariato, se ha detectado que se han utilizado, estos grupos criminales han utilizado a muchas personas menores de edad. Sabemos que muchos de estas poblaciones o muchos de estos lugares que algunos, donde algunos se han caracterizado por ser conflictivos, hay un conjunto de problemática social que lleva a los chicos en muchas oportunidades a desertar del sistema educativo. Y son captados por estos grupos criminales, en algunas ocasiones a través de amenazas, en otras oportunidades a través del ofrecimiento de drogas o de dinero que lamentablemente no van a obtener fácilmente en otras actividades. Y entonces lamentablemente se ha detectado un aumento de las personas menores de edad que han sido reclutadas a efectos de llevar a cabo este tipo de delitos. También se ha logrado determinar que en muchas oportunidades algunas personas, adultos, que son en la mayoría de los casos, o más bien los adultos son los que lideran estos grupos criminales y quienes están a cargo de los mandos medios, por llamarlo así, y en muchas de estas ocasiones personas que han sido vinculadas en procesos penales, que se han condenado en un proceso penal y salen con posterioridad, se reinsertan a la actividad delictiva, y también entonces encontramos a muchas personas que han delinquido en otra ocasión, que han sido condenados en procesos diferentes y cuando obtienen su libertad nuevamente ingresan a laborar con estos grupos criminales.
¿Qué hace que este tipo de investigaciones que lleva la Fiscalía de la Unión contra estas organizaciones sean procesos de complejidad para el trámite?
Son muchos los factores que afectan. En primer término, es importante mencionar que existe, como te decía, un temor de las personas, un temor de la colectividad para denunciar, para acercarse a las autoridades e indicar que esto está sucediendo. En muchas oportunidades se enteran de quiénes son las personas que llevan a cabo este tipo de actividad, pero existe el temor de que sean de sufrir ataques contra ellos, contra su familia, y esto desmotiva el que se denuncie o se dé información al respecto. En muchas oportunidades también, por ejemplo, hablando de la zona de Río Azul o de Linda Vista, la topografía del lugar, las características físicas, si se quiere, o geográficas del lugar, hacen que sea muy difícil incursionar en estos lugares de la forma tradicional en que el OIJ o la fuerza pública se ha introducido a los sitios. Río Azul, para las personas que no conocen, y Linda Vista son asentamientos que han ido construyendo casas sobre las otras, edificaciones una sobre la otra, como en laderas. Hay para ingresar gradas, muchísimas gradas. Cuando llegas ves hacia arriba y ves aquel montón de gradas y aquel montón de casitas construidas una encima de la otra. Y esto hace que para los grupos criminales sea más fácil vigilar los puntos, por ejemplo, de venta de droga, porque mantienen vigías o personas que realizan vigilancias y control desde arriba incluso. Entonces, esto hace que, por ejemplo, cuando llega la policía, cualquiera de la modalidad que sea de policía que llega al sitio, ya han sido observados. Y esto, en definitiva, ha dificultado, como te digo, el introducirse al lugar. Y, en definitiva, otro de los elementos que incide es la tecnología. Estos grupos criminales trabajan, ¿verdad?, en muchas ocasiones con tecnología. En muchos lugares han ubicado, por ejemplo, cámaras para observar los movimientos de las personas y de también, como te decía, de las fuerzas policiales que ingresan en los sitios, y se comunican a través, en muchas ocasiones, a través de ciertos medios que dificultan justamente su rastreo o el poder enterarse de las comunicaciones que mantienen entre ellos. Y por último, aunque no menos importante, es definitivamente el faltante de recurso humano. Sabemos que se ha dado una fuga importante de personas profesionales y también de personas del organismo de investigación judicial, que cada vez contamos con quizás un poco de presupuesto, o se va disminuyendo el presupuesto que se asigna a estos entes policiales. Hablemos, por ejemplo, del OIJ. En este momento, en el organismo de investigación judicial de la Unión, es reducido el grupo de personas que trabajan dentro de la subdelegación policial de la Unión, y esto incide en el abordaje o el tratamiento que se le pueda dar a estos fenómenos.
Claro. Vamos a hacer nuestra primera pausa, pero ya casi continuamos con el tema. No se vaya.
Denuncie la venta de drogas.
Llame a la línea confidencial del OIJ 808-645.
Indique datos como el lugar donde se vende la droga, nombres o apodos de las personas que la distribuyen, placas de vehículos donde viajan y otra información que conozca.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Colombia.
Son las 11:19 de la mañana. Hoy nos encontramos con Catherine Leiva, fiscal de la Fiscalía de la Unión, y estamos conversando sobre cómo la criminalidad ha afectado este cantón durante el 2024 y cómo la Fiscalía atacó y sigue atacando este fenómeno. Catherine, para continuar, ¿cuáles han sido los principales resultados de la Fiscalía en el tema de la persecución de estas criminalidades?
Gracias, Sharon. Con mucho orgullo te digo que en este momento en la Fiscalía y desde el año pasado e incluso el año 2023 se trabaja con un equipo de lujo, con personas muy comprometidas, con una gran mística que han logrado que se obtengan importantes resultados. Te puedo hablar, por ejemplo, que el año pasado se obtuvieron dos sentencias condenatorias importantes que atañen a estos dos grupos criminales que te mencioné. En el sector de La Unión y de Linda Vista se obtuvo una sentencia condenatoria por el delito de homicidio, en un caso justamente ligado a este grupo criminal liderado o jefeado por Turco, correspondiente a un homicidio de un muchacho que incluso lo sacaron de su casa, lo privaron de su libertad, lo trasladaron a otro lugar donde le dieron muerte y, como te digo, ya se obtuvo una sentencia condenatoria que se encuentra firme. También relacionado propiamente con el área de Tres Ríos, se obtuvo la condenatoria en un caso conocido como El Barbero de este grupo criminal ligado a los Garigueri, donde a través de una investigación importante y una logística adecuada por medio del OIJ se pudo individualizar a varias de las personas que participaron en el homicidio de un muchacho conocido como El Barbero. También un caso muy importante que se logró el año pasado fue el de la identificación y detención de un sujeto que se dedicaba a contactar a jóvenes a través de redes sociales a los que privaba de su libertad, y en este caso en particular privó de libertad a un muchacho de la zona de San Pedro y lo trasladó hasta la zona de La Unión, donde le dio muerte, incluso prendiéndole fuego. Este sujeto fue identificado, se detuvo y se le ordenó la prisión preventiva. Está el proceso, aún está en investigación, pero sí te digo que se pudo lograr su detención. En cuanto a los delitos de drogas, se obtuvo aproximadamente la resolución de 30 casos de drogas, 26 de ellos propiamente de drogas de ventas terminales, de estas ventas de droga en determinados puntos. En 90% de estos casos se obtuvo la prisión preventiva de las personas vinculadas con eso. Cuando te hablo de prisión preventiva, es que las personas, una vez finalizado el operativo, se detienen y el juez penal ordena que permanezcan detenidas hasta que finalice el proceso con la realización del juicio. Y en cuanto a los homicidios, te puedo hablar que tuvimos 16 homicidios el año pasado, como te dije, todos ellos ligados al sicariato o al tráfico de drogas, y de estos se resolvieron 6, por lo menos 10 se encuentran en investigación, en 6 se pudo identificar a la persona que llevó a cabo el homicidio, y de estos en un 3% se obtuvo una sentencia condenatoria. Entonces ha habido, como te digo, un compromiso importante de la Fiscalía y del organismo de investigación judicial de atacar estos delitos, que sabemos que inciden también en muchos de los otros delitos que se están presentando en el cantón.
Excelente, Catherine. Usted mencionaba que lamentablemente el personal no es suficiente para resolver esos casos, aunque los resultados han sido muy importantes. ¿De qué manera se organiza entonces el personal de la Fiscalía de la Unión para poder resolver todos estos casos y los que van a seguir entrando a la Fiscalía?
En la Fiscalía en este momento somos 5 fiscales, una fiscal coordinadora y 4 fiscales que se encargan de tramitar y de investigar este tipo de delitos. Se ha pretendido que, pese a que estos casos son distribuidos entre estos 4 fiscales, se da y en cada uno de ellos se procura realizar mesas de trabajo con el organismo de investigación judicial y la fiscal coordinadora para poder llevar un adecuado abordaje, un abordaje uniforme en este tipo de casos. Además, se ha trabajado y se viene trabajando con un grupo especializado en la subdelegación policial de la Unión, del OIJ. Se trabaja con un grupo únicamente dedicado al abordaje de delitos de crimen organizado, y se ha contado con una guía importante por parte de la Fiscalía de Crimen Organizado y de la Fiscalía de Narcotráfico. Aquí también yo deseo resaltar, Charon, que se ha obtenido un apoyo bastante necesario de parte de la Fiscalía General a través de la unidad de capacitación, porque ellos, por medio de la de descongestionamiento, la unidad de descongestionamiento, han dado un apoyo en la resolución de las otras causas, y eso ha permitido que los fiscales puedan abocarse o enfocarse de mayor forma en estos delitos que requieren una logística importante y además un estudio quizás más detallado de los casos. Y con relación a esto, yo te puedo decir que, tal y como lo indiqué, se está trabajando con personas muy comprometidas, desde el personal técnico hasta los fiscales que atienden los casos en la Unión, y se ha logrado, por lo menos te puedo hablar, que el año pasado por lo menos pudimos obtener una reducción de un 17.6% de los casos que entran a la Unión, del circulante activo de la Unión, que son los casos que ingresan. Se obtuvo una reducción de ese porcentaje, y de los casos más viejitos obtuvimos una reducción del 38.62%. Y esto es importante y deseo resaltarlo porque brinda un mayor acceso a la justicia de parte de la persona usuaria, le brinda a estas personas una justicia de calidad, que es lo que se pretende que todos puedan tener, y también, como te digo yo, han podido los compañeros y las compañeras fiscales enfocarse en estos casos que, si se quiere, son más graves, son una penalidad, una criminalidad más grave o más compleja. Más compleja, exactamente.
Claro, ya mencionaba usted la forma en la que están trabajando con el OIJ. Rápidamente, ¿cómo trabajan también con otros cuerpos policiales como Fuerza Pública, PCD y demás?
Hemos tenido mucha colaboración de la Fuerza Pública, se ha a través, además también con la ayuda del Centro de Monitoreo de la Municipalidad, se han logrado ubicar e identificar, por ejemplo, los lugares de mayor incidencia de asaltos o de robo a personas, y entonces se ha aumentado la presencia policial en estos lugares. También en las zonas conflictivas, al haber más policías, se permite un mayor, si se quiere, control, o por lo menos cierta limitación de las personas que llevan a cabo este tipo de delitos, por ejemplo, como la venta de drogas.
Catherine, ya para ir concluyendo, usted también lo decía, que el principal reto de la Fiscalía es que las personas no tengan miedo para denunciar. ¿Qué mensaje le da usted a la población para que se anime a denunciar este tipo de hechos y cualquier otro delito del que tenga conocimiento?
Sí, yo los insto a que se acerquen y pongan la denuncia. Ya luego podríamos un poquitito ahondar en de qué forma pueden hacerlo, pero en definitiva son las personas que están ahí en el barrio, en la comunidad, los que saben qué es lo que está pasando, los que pueden identificar a las personas que llevan a cabo este tipo de actividad. Les decimos que el Ministerio Público cuenta además con el recurso de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima, a través de la cual se les puede justamente ingresar a programas donde se les puede dar algún tipo de colaboración, y que también tenemos los medios adecuados para recibir la denuncia de forma confidencial, sin que se vean individualizados por parte de estos grupos criminales.
¿De qué manera pueden denunciar este tipo de criminalidad?
Sí, por parte del Poder Judicial y propiamente del OIJ se cuenta con la línea confidencial SICO, que labora las 24 horas al día, los 365 días al año. Ellos laboran de forma gratuita, se puede hacer la llamada de forma gratuita al 808,000 OIJ, que es el 808,645, y también se cuenta con una línea celular para trabajar por medio de WhatsApp, y el número sería 88,645. También tenemos un correo, y les digo que además en el organismo de investigación judicial de la Unión, la subdelegación de la Unión, se puede ingresar, se puede llegar y se le brindan los medios adecuados para que puedan realizar la denuncia de forma confidencial.
Perfecto. Catherine, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos estos datos tan importantes sobre el trabajo que están realizando para mejorar la seguridad de la Unión.
Con mucho gusto, Charon. Gracias por la invitación.
Gracias también a usted por acompañarnos en un programa más. Le esperamos el próximo lunes.
¿Qué es el Ministerio Público? es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De lunes a viernes en Colombia, su cita es con la visión del 10. Atin Rupert, Alonso Solís, Andrei Campos y sus invitados. Visión Radio, la visión del 10, a las 12:30 de la tarde en Colombia.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa.